Pues vamos a poner en marcha, y encantados lo hacemos, una nueva entrega de Educando Laredo, el programa de Radio Laredo en el que, bueno, pues colaboran, y de qué manera, además, y este curso desde luego de manera especial y singular, y se lo agradezco a cada uno de ellos, pues la inquietud y la posibilidad de hacer algo que no forma parte del currículum, que es, bueno, pues ir a un medio de comunicación como este, y aquí a pecho descubierto, bueno, pues plantarse y hablarnos de su actividad. Bueno, no me quiero enrollar más, voy a presentaros a nuestros siete invitados de esta mañana que nos remiten y que nos trae de la mano el director del Instituto Bernardino de Escalante, Pablo González. Buenos días, Pablo, bienvenido.
Buenos días, Noé, muchas gracias.
Gracias a ti por, bueno, pues por perder, entre comillas, una hora junto con tus seis compañeros, integrantes de la comunidad educativa del Berna, perder esta hora con nosotros para enseñarnos una pequeña parte de lo que sois capaces de hacer a nivel educativo en un instituto, el clásico Instituto de Laredo, el Bernardino de Escalante.
Sí, muchas gracias también a vosotros por dejarnos contar nuestras experiencias y nuestros proyectos y contarle un poco al pueblo, que muchas veces igual es difícil transmitirlo si no se difunde muy bien o por redes sociales, que igual no llega a toda la gente, pues un poquitín lo que hacemos en el centro, y más con un proyecto tan interesante como el tema de internacionalización con los proyectos eTwinning, Erasmus o con demás proyectos que tenemos en el centro.
Lo que vas a plantear. Bueno, y vamos a hablar de un programa que se llama Jóvenes Translatores, y habla de traducción de lenguas y un concurso internacional en el que, bueno, pues son unas cosas que nos va a explicar Nuria Castro, que es profesora de inglés. Nuria, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, por unas circunstancias que nos vas a explicar, bueno, pues vuestro instituto no ha participado en la fase internacional, pero sí lo hace en una fase local de la que nos van a hablar luego también Cecilia, Mateo, Luna y Mario. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos. Y también Marta Daza, que es profesora de francés. Buenos días, Marta.
Hola, buenos días.
Que nos va a hablar un poco de la capacidad internacional desde un centro educativo de secundaria de Laredo, de cómo se puede vender un poco también la idea de Europa y esas internacionalidades, ¿no? que todos intuimos que están ahí, ¿no? Aunque vivamos en un puebluco. Bueno, Pablo, primero batería de preguntas sobre el centro. ¿Cómo ha empezado el curso? ¿Cuántos sois? Cuéntame un poco cómo está el instituto.
Pues el curso ha empezado tranquilo. Somos un poquitín menos de alumnos que el año pasado, porque partimos de 470 el año pasado, más o menos, porque van cambiando a lo largo del curso. Y este año somos algo más de 400, también porque la natalidad ha bajado, porque también, dependiendo del año, van al otro instituto o a este. Total, somos 410, 415 alumnos. Entonces, en ese sentido, hemos bajado. Y la perspectiva es que nos mantengamos o bajemos, porque la natalidad en Laredo es baja, pero ha empezado tranquilo. Entonces, bien, hemos sacado los bachilleratos que tenemos, que es el de Ciencias, Humanidades y Artes, con un número considerable. En bachillerato sí que tenemos muchos alumnos, casi la mitad. Y también muy ilusionante, porque este año es el primero que hemos sacado un proyecto integrado de innovación educativa, que nosotros lo enmarcamos para dar forma a un programa trilingüe. Que sí. Históricamente siempre ha sido bilingüe en francés nuestro instituto, y este año hemos empezado primero de la ESO en un programa trilingüe, ¿vale? Con inglés también. Entonces es una aventura nueva que empezamos en ella, y creo que con buenos resultados.
Bueno, estas cosas empiezan el 1 de septiembre de manera de facto, pero hay que prepararlo mucho antes, porque habrá, para una intención trilingüe, habrá que reforzar la plantilla docente con profesionales, con profesores. Sí. Que conozcan, lógicamente, la materia. Y esto, pues, no se hace de la noche. En el verano decidís, venga, vamos a hacerlo, ¿no?
Bueno, esto empezamos ya a intentar darle forma en marzo, abril, más o menos, cuando empezamos a plantear a la CCP, que es un órgano de coordinación en el instituto de los jefes de departamento, pues la posibilidad del trilingüe, porque pensamos que es una oportunidad que tenemos que coger, puesto que otros institutos también están cogiendo y que, pues, las necesidades del día a día, pues, así lo requieren. Y a pesar de que hemos tenido bastantes trabas administrativas, porque pues el programa este que comento, el proyecto de innovación educativa, salió ya tarde, nos impidió darle forma en primero y en segundo de la ESO. Hemos tenido que empezar en primero de la ESO con recursos muchas veces que eran propios y casi haciendo un esfuerzo desde el centro, pero que considerábamos que era muy importante y necesario que lo sacáramos, y al final hemos sacado con primero de la ESO, y el año que viene intentaremos apretar un poquitín más a la consejería y que nos den más profesores, para que empecemos ya con, no sé si con segundo, tercero y cuarto, pero con más cursos.
¿En qué se traduce eso en el aula, Nuria? Es decir, ¿cuántas clases dan en inglés? ¿Cuántas dan en francés? ¿Cuántas dan en castellano? Más o menos, ¿eh?
Bueno, tanto en los programas bilingües como plurilingües, que en realidad el plurilingüe es como diríamos un trilingüe, tienen DNLs. Las DNLs son asignaturas, dos asignaturas siempre aquí en Cantabria, que se imparten en otra materia. En el bilingüe, hasta ahora, pues era historia y música, música, educación física, siempre son dos. En este caso, en primero de la ESO, las DNLs es educación física en inglés y en francés es música. Que era la profesora que ya venía haciéndolo.
Además de la asignatura, obviamente, la de inglés
y luego
la de
tienen
francés.
Una hora, siempre, pues así como en el bilingüe, tenían dos horas a séptima hora, que le llamamos, de francés. Ahora tienen una clase de inglés y una de francés extra. Y luego es un grupo con el que se trabaja fenomenal, porque son 11 nada más. Entonces, el aprovechamiento de la clase es máximo. Están muy motivados y luego, pues lo estábamos comentando antes de entrar, se les ha propuesto hacer unas tarjetas de Navidad dentro del programa eTwinning. Con Bulgaria van a hacer en inglés y con un centro de París, de la Île de France, en francés. Intercambio inglés-español, francés-español, y todo les motiva, porque lo cogen con ganas y no es lo mismo trabajar con 11 que trabajar con 25, evidentemente.
Ya, ya. Bueno, pues nueva bienvenida al instituto que les habéis dado, ¿no? A los de primero, ¿no?
Sí, sí. Además les avisamos en verano, en agosto, cuando nos enteramos que lo íbamos a sacar, porque ya comento que ha ido un poco tarde todos los procesos administrativos, y les llamamos uno a uno por teléfono y tuvo una aceptación bastante grande. Sí, casi un tercio de los alumnos se matricularon en el trilingüe.
Sí, bueno, algunos se incorporaban además. Y luego...
Bueno. Vamos a ver, bachilleratos me has dicho de ciencias, humanidades y artes.
Sí.
Están asentados, ¿no? En el Bernardino.
Tanto el de ciencias como el de humanidades son los que casi todos los institutos de Cantabria tienen, y el de artes es el que es singular de nuestro centro, puesto que solamente está aquí y en Santander. Entonces tenemos más o menos un grupo de cada modalidad y uno que llamamos mixto, que es que mezclamos pues un poquitín de todos, porque tiene asignaturas comunes y luego otras propias. Bien. En total más o menos 100 alumnos de primero y otros 100 de segundo, que está muy bien.
Vale. Aquí tenemos a una representante también del bachillerato de artes, que bueno, es el distintivo, ¿no?, de vuestro centro, ¿no? Distintivo, quiero decir, como has dicho, no es el habitual de otros centros, que los otros, el de humanidades, el de ciencias, son los que eligen la mayoría de los alumnos, pero los alumnos de Cantabria que quieren estudiar artes o alguna de las ramas de las artes, pues o vienen aquí o van a Santander, si quieren especializarse y prepararse para el día de mañana hacer una carrera artística, entre comillas, ¿no?
Eso es. Por ejemplo, nosotros tenemos artes plásticas y diseño, y luego estaría artes escénicas, que ese también está en Castro. Pero son diferentes. Pero el de artes plásticas sí que es característico de la zona oriental de nuestro centro.
¿La cifra de profesores me has contado?
Profesores somos ahora mismo 64.
¿Y personal adjunto? Personal
tenemos dos chicas que son administrativas y cuatro conserjes. Y luego creo que son cinco personas de limpieza.
Pocos, me parecen. Son suficientes, imagino, pero pocos.
Sí,
¿no?
Bueno, tenemos, casi todos trabajan por la tarde de limpieza, por ejemplo, y la verdad es que pues es un centro grande, pero entre cinco, que es lo que nos dan, tampoco podemos elegir nosotros. Nosotros podríamos poner más si tiramos de nuestros recursos, pero realmente nos tenemos que adaptar a lo que nos dan desde la consejería.
Demandas del centro, así a grosso modo, porque me acabo de enterar que hay ahora mismo una pequeña manifestación de los alumnos del pintor Martín Sáez que se han quedado sin calefacción. Y están manifestándose hoy en la calle, ahora mismo, para reclamar pues que se les solvente ese problema. ¿El IES Bernardino cómo está?
Pues que en cuanto a calefacción le hemos dado ya la semana pasada, y aunque se puede dar más horas, siempre la alimentamos un poquitín, porque es que cuesta muchísimo dinero, y más y todo, en un centro como el nuestro, que tiene más de 50 años, la eficiencia energética no es su punto fuerte, entonces es un sumidero de dinero. Entonces, las demandas más grandes son que inviertan más en el mantenimiento de nuestro centro, porque es viejo, entonces es muy antiguo y necesita un mantenimiento grande, cambiar las ventanas, reforzar la cubierta del techo porque tenemos goteras. Sobre todo son que nos den recursos para mantenimiento del edificio y también para las mejoras del material que tenemos. Sobre todo, pues ha surgido hace no tanto una demanda de ordenadores, que de vez en cuando dan un montón de ordenadores, casi sin pedirlo, muchas veces cuando ni se necesitan, y cuando los necesitas, pues parece que tienes que estar haciendo malabares para intentar conseguir unos nuevos.
Ya. Bueno, el mantenimiento, en este caso, en los colegios depende en buena medida de los ayuntamientos, pero en los institutos corresponde a la consejería, ¿no?
Todo el instituto, todo es la consejería. Todo. Depende cómo sea la obra, pues muchas veces lo podemos abordar desde el presupuesto del centro, si no es muy grande, y si queremos que sea relativamente rápido, o si ya un proyecto de, pues, digamos, igual de 30, 40 mil euros para arriba, eso ya lo tendríamos que abordar desde la consejería con un proyecto que lo gestionan ellos y no pasa por el centro.
Yo creo que lo he contado un montón de veces, pero hace ya 10 años me invitaron desde el centro de adultos, que también está uh-huh. en el Instituto Integrado, me invitaron a unas jornadas allí a participar, y entré en mi antigua aula de COU y estaba básicamente igual. Uh-huh. El mismo perchero, un enchufe para todo el aula, y me quedé ojiplático porque habían pasado 30 años y seguía todo igual, y a día de hoy me imagino que tampoco haya mucha evolución, ¿no?
A ver, se intenta poco a poco ir pintando la cara o lavando la cara un poquitín a las aulas que son más de generales, de matemáticas, lengua. Lo que son laboratorios sí que se ha invertido algo más, por ejemplo en física y en química se han hecho dos laboratorios nuevos y eso da gusto verlos, entras y son totalmente nuevos, pero es que cuestan mucho dinero. Para que tú te hagas una idea, los laboratorios creo que costaron 80.000 euros. Y el presupuesto del centro, de lo que nos dan a nosotros solamente la consejería, son 100 y poco mil. Entonces, si invertimos nosotros en eso, nos quedamos sin nada para el resto del curso. Y si nos lo paga la consejería, tenemos que hacer un proyecto, que nos lo aprueben, lleva muchos pasos. Y muchas veces te dicen que no hay dinero. Si no te pagan unos ordenadores, muchas veces, ¿para que te paguen 80.000 euros para reformar un laboratorio? Entonces, es un poco un tira y afloja siempre con la administración, que pues vamos poco a poco intentando poner y actualizar el instituto a las nuevas necesidades. Pero para hacer uno bien en condiciones ya actual, habría que hacer uno nuevo directamente.
Bueno, y la última, ya por lo menos para Pablo, y así le vamos liberando. A título personal, la dirección, que siempre es compleja, ¿no? Siempre es complicada. Tú promocionaste desde la jefatura de estudios a la dirección, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, ya llevas dos cursos.
Este es el segundo.
¿Este es el segundo?
Sí. Promocionar.
Claro, ¿qué vas a decir aquí delante, no? No va a ser que se extienda, ¿no?
Pero es diferente la dirección. Entonces, sacas un poquitín el ámbito educativo y es un poquitín más de gestión. Es diferente. Te tiene que gustar. Y si no te gusta, pues aprender a manejarlo de la mejor manera posible.
A capear temporales, ¿no?
Sí, hay veces que las horas de clase, que tengo menos por la dirección del centro.
Ah, ¿todavía das clases?
Sí, tengo clases, y muchas veces subes a clase y dices que a gusto estoy aquí en clase, dando clase, que me salgo un poquitín del despacho y desconectas de todo. Pero luego bajas y es diferente, ¿eh? Tienes que ser un poquitín más de gestor de centro, de
gestor
personas,
de
500, compañeros.
500 personas y toda su circunstancia educativa.
Familias,
¿no?
También. Sí.
Es familia.
Sí, o sea, son bastantes más, unos 2.000 o así.
¿Cuál es el alumno más lejano que tenéis en el día a día? ¿De dónde viene? Más o menos.
Pues yo creo que igual es de la Nestosa. Sí, es la chica que comentaba antes, Nuria, que viene a nuestro centro porque damos griego.
Uh-huh.
Entonces yo creo que
¿griego?
Sí, por la asignatura de griego, que en los institutos de la zona no lo daban, y se informó y nosotros lo dábamos, y viene desde la Nestosa todos los días. El resto, pues la mayoría son de Laredo, y luego pues alguno pues viene de Liendo, de Colindres tenemos también alguno, pero bueno.
Santoña.
De Santoña también hay alguno.
Claro, el específico del artístico, sí, es el que os trae gente. Es. Igual
De Castro tenemos muchos alumnos también de artes.
De Solares, sí, no sé si eso se ve en las exposiciones que hacéis al final de curso, que bueno, pues le pregunto igual a alguno de los artistas y si tienen procedencias muy variopintas, ¿no? Muy variadas. Bueno, Pablo, no te interrogo más, que sea un curso plácido y llevadero, y bueno, ya iremos bueno, seguiremos en contacto para contar, desde luego, más cosas desde la dirección del propio centro educativo.
Muchas gracias.
Por necesidades de espacio, sí, te mueves, y cualquiera de vosotros, Mario, mismo que se siente aquí en el micrófono, y enseguida hablamos con ellos. Bueno, a ver, Nuria, vamos a por el Iúvenes Traslatores.
Sí. Muy bonito.
Hay que pensárselo tres veces, ¿eh? Porque es que es en latín, pero es un programa internacional, y yo esta mañana lo leía como translator. Digo, bueno, pues será en inglés.
No.
Bueno.
Es poco visto estos días, pero no, es en latín. Han decidido la Unión Europea utilizar el latín como lengua común para que todo el mundo se sienta más cercano a una misma causa, que es la traducción. Traducción internacional de todos los idiomas de la Unión Europea. Inversa, directa, nosotros en este caso hemos escogido directa.
Bueno, y están participando 20 y tantos de vuestros alumnos. Hoy habéis traído 4, pero están participando 26.
Sí, 26 alumnos que pensábamos que tenían la capacidad para traducir, que podía gustarles, y se lo ofrecimos, y la verdad que todos dijeron que sí, prácticamente.
¿Alumnos de primero, de bachillerato?
Primero de bachillerato y segundo.
¿Ah, sí?
Primero y segundo, sí.
Entonces, segundo tienen tiempo para estar despistados. Bien. En este tipo de cosas.
Bueno, se les libera de 2 horas de clase, que duraba, empezaba a las 10 exactamente, a la misma hora que, bueno, te explico luego las dos modalidades, a las 10 empezaba, a las 12 terminaba, y mientras tanto no estaban en clase.
Vale,
queremos que no se le pusieran exámenes y ya.
¿Qué es este proyecto? A ver.
Pues simplemente fomentan la traducción, que durante muchos años ha estado también como muy denostada, pero también es muy importante, sobre todo en la Unión Europea. De hecho, hemos tenido alguna vez alguna visita de un traductor de la Unión Europea que les dio una charla, la importancia de la traducción también hoy en día y de los idiomas. Sobre todo el que vean la trascendencia de saber idiomas, las puertas que te abre hoy en día, y no solamente a nivel laboral, sino a nivel personal. Es una experiencia y es un viaje cada idioma que aprendes, un viaje vital. Entonces, Jóvenes Translatores lo organiza desde hace más de 10 años, yo te diría en torno a 15 años, la Unión Europea, y es un concurso en el que los alumnos, normalmente de bachillerato, porque las traducciones, ellos ya te contarán, eran un poquito difíciles, son de ese nivel, y tú echas la instancia para participar, y luego pues hay unos afortunados a los que les toca, pero la gran mayoría de los centros que los solicitamos no nos toca. De hecho, te comentaba antes que le ha tocado solamente a un centro de toda Cantabria, la Lisal en Santander. Entonces, viendo que la mayoría nos quedábamos fuera y que es una pena, siempre nos invitaban a, bueno, podéis hacer el concurso con los textos que se hacen públicos en vuestros institutos, pero claro, así tal, pues suena como, vale, sí, lo podría hacer yo también, organizarlos y buscar yo los textos. Pero ya, para darle un incentivo, empezaron a hacer el año pasado ya la edición Madrid para toda España. Entonces, la responsable de la Comisión Europea, se llama DGT, de Dirección General de Traducción, empezó a fomentarlo, a escribirnos directamente a los jefes de departamento y los responsables de los programas bilingües y plurilingües, y lo hemos decidido hacer así. El premio no es el de Jóvenes Translatores, la edición de Bruselas, que es ir a la Unión Europea, ser invitados especiales. Es un vale de 50 euros para gastar en libros, pero nosotros también pues hemos comentado en dirección, pues vamos a dar un premio en el instituto a la mejor traducción en español, en inglés, en francés, y luego, bueno, a todos por participar les dimos un pequeño detalle, que como nunca, pues damos lo que podemos, lo que tenemos, nos esperaban y pues les gusta un poco, parece. Bueno,
y ya, contes. Entonces ya lo habéis dicho, el día 27, ¿no?
El día 27. Hoy estábamos con la preselección de las de inglés, y estábamos comentando Marta y yo, y se tiene la de francés, y el profesor de lengua, también es importante decir, porque nosotros en el programa plurilingüe también está incluido la asignatura de lengua española, y un representante va a analizar la estilística de los textos para que en la selección de 5, 6, 7 textos él tenga también su opinión, y luego van a ir a Madrid antes del día 19, en que enviar el de francés escogido y el de inglés.
No entiendo muy bien la mecánica. No es una prueba,
nosotros
no
escogemos,
es un examen en directo
cada
allí
centro,
hacer...
No, cada no. centro escoge uno de cada modalidad.
Y luego se pasa un examen un día.
Va a Madrid.
Ah, vale.
Y en Madrid ya lo que manden, lo que decidan ellos. Habrá uno de España.
¿Has dicho que fue un texto complicado?
Pues sí.
¿Era muy técnico?
Sí, les costó a algunos más que otros. Te lo puedo mandar, si quieres. Sí. Pero bueno, si había términos, pues por ejemplo, nos sorprendió ver que el término telón de acero no lo conocían. A la hora de traducir, hemos visto unas traducciones así como, uy, claro, pues el telón de acero ya tiene unos años, lo estudian en historia, pero ya no es algo tan cercado. El territorio Schengen, una serie de términos que hay, pero yo creo que lo disfrutaron, porque además la traducción es una disciplina que es de las más creativas, digamos, que tiene cuando aprendes una lengua, porque tienes que reinterpretar el texto.
Como Marta, como Maastricht, que fue el territorio más nombrado en Europa en los 90 y el más olvidado en los 2000, ¿no? Ya nadie sabe lo que... Nadie recuerda lo que...
El tratado de Maastricht, para los que tenemos ya una edad,
claro,
¿verdad?
Claro, claro. Ellos...
Que supuso un punto de inflexión en la Unión Europea, aquello.
Y tanto, y tanto. Bueno, la última también va a ser personal, Nuria. Inglés desde niña, ¿no? Esto...
No. Yo soy de Bupico también. Yo empecé estando en sexto de GB. Yo empecé ahí, lo que pasa es que luego te va gustando y luego ya vas tú por tu cuenta haciendo tus cosas. Sí. Estudié filología inglesa, viví 2 años en Estados Unidos, 1 año también en Oxford, pero bueno, ya es lo que tú le añadas a tu vida. Lo bueno que tienen los idiomas es lo que te dan y lo que tú quieras crear con ello.
¿Y les gusta? ¿Tú les notas que es una asignatura apreciada?
Pues mira, hay dos tipos de alumno. El que lo toma como una asignatura y cumple y es totalmente legítimo y porque no tiene un gusto especial por los idiomas. Y luego la gente que lo vive y la gente que da ese paso, ese salto, ya lo disfruta. Porque aprender un idioma es mucho más que una asignatura. Todo está, depende de lo que tú quieras hacer. Y hoy por hoy las posibilidades de vivir en otro idioma son infinitas sin moverte de tu casa.
Ya. Mira que nos lo decían de niños, ¿eh?
Claro, es más fácil.
Que el futuro, pues sí. Pero
Ahora es más fácil aprender idiomas y vivirlos y tanto, mucho más.
Bueno, Nuria, muchas gracias por acercarte. También te tengo que pedir que nos dejes el espacio. Y mientras, pues voy hablando con Mario, por ejemplo, que está aquí. Buenos días, Mario.
Buenos días.
¿Tienes 17?
16.
16. Bueno, pues nada, que en primero de bachillerato, ¿el tuyo cuál es?
Yo voy a Ciencias Sociales y Humanidades.
Ciencias Sociales y Humanidades.
Sí.
Bueno, ¿y qué tal?
Pues bien, es complicado, claro, porque al final es un bachillerato que te va a servir mucho para tu futuro, pero se puede pasar.
Uh-huh. Bueno, las notas variopintas, como siempre, ¿no?
Sí, a ver, he empezado un poco mal personalmente, pero ya me tengo que ir acostumbrando.
Uh-huh. Hay que centrarse, hay que centrar el tiro un poquito. Sí. ¿Tú eres Cecilia?
Sí.
Sí, Cecilia, buenos días de nuevo.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué bachillerato estudias tú?
Yo estoy haciendo ciencias.
¿Ciencias? ¿Por qué?
Porque quiero hacer medicina.
¿Medicina? Anda, qué chulo. Qué bonito. Qué bonita carrera, ¿eh? La medicina. Es dura, es difícil, intuimos todos que tiene que ser muy difícil, pero tiene que ser una profesión, bueno, pues muy es muy valorada, ¿no? Y es muy apreciable en nuestra sociedad.
Sí.
¿Y tú lo tienes claro desde hace mucho tiempo que quieres estudiar medicina? ¿Tienes herencia familiar o algo? ¿Tienes algún...?
Sí, mis tíos, pero es como que yo tengo problemas de salud, entonces es, yo quiero que la gente a la que yo atienda no vaya pasando de médico en médico y de hospital en hospital. Quiero poder ayudarla.
Uh-huh. Bueno, pues eso es también una intención realmente maravillosa, ¿eh? Bueno, también Luna, ¿está aquí Luna? ¿Qué tal?
Bastante bien.
A ver si puedes acercaros al micro un poco para que se os oiga, luego también me pasará con Mateo. Tú estudias artes.
Artes, sí.
¿Y qué tal?
Pues bueno, en lo personal en las asignaturas así troncales, pues no muy bien, pero en las especiales de artes sí que me manejo bastante, bastante bien. Además, ya estando en segundo, que normalmente se comparten contenidos con primero, pues...
Cuéntanos cuáles son las troncales. Las troncales son las que hay que estudiar sí o sí en cualquier bachillerato, ¿no?
La historia de la filosofía, historia de España... Inglés, lengua y ya.
Ya. Matemáticas ya no hay en
no,
bachillerato,
en
artes
no.
Ya no. Ya te has librado de ellos, ¿no? Es que algunos hicimos eso también, ¿eh? Yo voy por aquí para quitarme las matemáticas del medio, ¿no? Y sí, sí. Y dices las específicas, ¿qué son? ¿Te las sabes?
Pues yo personalmente tengo dibujo técnico, diseño, técnicas de expresión gráfico-plástica.
¿Eso qué es?
Pues con un montón de técnicas tipo ceras, pasteles, acuarelas, pues ir experimentando. Y luego dibujo artístico, que es la troncal, pero de artes. O sea, es la obligatoria de artes.
Vale. O sea, que ahí uno piensa bachillerato de artes y todo el día con pinceles y con brochas. Y eso es
una
parte, ¿no?
Exacto.
Una parte pequeñita, ¿no?
Sí, porque lo que la gente no cuenta es que tenemos los exámenes de las que tiene todo el mundo, más luego los exámenes de las de artes y todos los trabajos de artes. Entonces se combinan un montón de factores que lo hacen bastante cuesta arriba.
Bueno, pero sin embargo me dices que las troncales no se te dan muy bien, pero has sido elegida o te has presentado voluntaria a este programa, Jóvenes Translatores, que habrá sido en inglés, me imagino.
Sí. Sí, porque yo desde bien pequeña, desde los 4 años, llevo estando en una academia de inglés y la verdad que para mí ya, pues, lo que decía antes Nuria, ya no es una asignatura, es que lo vivo.
Sí, sí. Ah, bueno, o sea que no es es una de las troncales que mejor que mejor te adaptas, ¿no? Mejor, ¿no? La historia de España y filosofía. Bueno, vale. Y Mateo, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días.
¿Tú qué bachillerato haces?
Yo estoy haciendo segundo bachillerato de ciencias.
Ah, tú eres de segundo ya.
Sí.
O sea que está la universidad, ¿sabes? Bueno, la universidad, o el siguiente proyecto ya... A las puertas, ¿no?
No queda nada.
Creo que fuera te acabas de enterar que el curso es mucho más reducido, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Que tienes solo 165 días, habéis dicho, ¿sí?
Sí, acabamos antes que los de primer bachillerato para hacer la PAU y que menos mal, porque necesitamos todo el tiempo libre que podamos.
Uh-huh. Y tus troncales específicas de tu bachillerato, ¿cuáles son?
Las troncales son... Pues las mismas que dijo Luna, que son lengua, historia, filosofía, historia de España, inglés y ya está. Uh-huh. Y luego tenemos matemáticas como A y B, que serían, por decir, difíciles y fáciles, o las sociales y las aplicadas.
Uh-huh. ¿Ciencias sociales qué sería en el currículo actual? ¿A qué corresponden?
Pues las matemáticas sociales es...
¿Matemáticas sociales?
Sí, son las mismas que nosotros, menos geometría.
Uh-huh. Vale, sí. Vale. Madre mía. Bueno, ya, es que yo soy de los otros, ¿eh? Yo soy de los malos. Bueno, pues es lo que siempre se dijo, de los malos en matemáticas, ¿no? Vale, tú, Mario, ¿tu bachillerato, cuáles son las específicas?
¿Las matemáticas?
Sí, ¿también las mismas?
Son matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Uh-huh. Solo hay esa, no hay A ni B.
Sí. ¿Y las otras materias cuáles son?
Pues las obligatorias son lengua, inglés, filosofía y
historia.
No, historia, claro. Historia es obligatoria de... Bueno, obligatoria no, opcional de humanidades. Uh-huh. Y la otra, pues no sé.
Educación,
bueno,
física.
Educación física, eso.
Uh-huh. Vale. Bueno. ¿Y qué tal? Ya me has contado antes que las notas del primer trimestre han sido justitas, ¿no?
Sí, un poco. Uh-huh. Bueno. He estado con mal pie, pero ya estoy mejorando.
Vale. Bueno, esto era por presentaros un poquito, por conocer un poco vuestras inquietudes así educativas, estudiantiles, más reseñables. Y ahora vamos a hablar de lo que habéis venido a contar aquí fundamentalmente, preferentemente, que es este Jóvenes Traslatores, en el que habéis participado el pasado 27, ¿sí?
Sí. Sí.
A ver, no sé, contarlo de una forma que los que nos oyen... Bueno, pues sepan qué es lo que habéis tenido que hacer, cómo os habéis tenido que preparar, ¿no? Contarlo con palabras llanas, con palabras sencillas. A ver, tú.
Bueno, sí que es verdad que nosotros no preparamos la prueba en clase y en casa yo al menos tampoco. Y lo que hicimos fue, el día que teníamos que ir, nos metieron en una clase que tiene ordenadores y cuando llegamos, pues Nuria ya se había encargado de ponernos a todos la web con los textos y nada, cuando a las 10 salieron... Cada uno seleccionó el idioma que quería, yo por ejemplo lo hice en francés, y te daban un texto que nosotros lo que hicimos fue pegarlo en Word y ir traduciéndolo poco a poco hasta que lo acabamos y ya se entregaba.
Uh-huh. Ah, vale, no vale hacer trampas, no había conexión en ese ordenador, imagino, ¿no? Aquello
no, podíamos usar diccionarios, pero no podíamos usar traductores uh-huh. o frases enteras, uh-huh. solo alguna palabra o verbo.
Vale. ¿Y cómo fue? A ver, ¿a ti qué te tocó?
A ver, a mí me tocó hablar sobre una persona que yo al principio no sabía que era una persona. Intenté traducir la palabra y luego me di cuenta que no era una palabra que había que traducir. Y bueno, pues no llegué a acabarlo porque yo tenía un compromiso que era que tenía el día siguiente examen de matemáticas. Uh-huh. Y estaba todo el rato pensando en que tenía que ir a matemáticas, que me tocaba la siguiente hora... Uh-huh. Para repasar y tal, y al final no pude acabarlo. Y lo entregué sin finalizarlo.
Sin concluir, ¿no?
Sí.
Luna, no sé, contarme vuestra experiencia, ¿cómo fue en este...?
Pues yo, en mi caso, hice el de inglés. Y se me hizo bastante llevadero, la verdad, porque al fin y al cabo, cuando te aplicas y ves series o escuchas música, al fin y al cabo pillas las expresiones. Uh-huh. Y sí que es verdad que lo hice bastante rápido, por lo que me sobraron 40 minutos. Uh-huh. Y probé a hacer también la traducción del español al inglés. Que se me hizo un poco más difícil porque al fin no es lo mismo traducir de tu idioma natal a uno extranjero que de uno extranjero a tu idioma natal.
Ah, es la primera vez que lo oigo eso. Uh-huh. Ya me lo imagino, o sea, lo entiendo, ¿no? Porque a mí yo sé francés y me pasa con el francés, pero no había llegado nunca a esa reflexión, ¿no?
A ver, al fin y al cabo es lo que te digo, las expresiones sí. Propias de cada idioma. Al fin y al cabo se te complica más traducir del español al otro porque no tienes tanto conocimiento del vocabulario que usan.
Uh-huh. Sí, es verdad. Y Mateo, ¿el tuyo cómo fue? Son ejemplos de vosotros cuatro y fuisteis 26, ¿no? O sea que cada uno tiene una casuística, incluso pues como hacer un examen, que quién sabe lo que a uno le van a plantear o preguntar, ¿no? Y esto, bueno, cuando te ves ante el texto, ¿qué pasa? A ver,
pues
¿fue de inglés también el tuyo?
Sí, yo también elegí el de inglés, pero nuestro profesor de inglés que nos informó sobre la actividad nos dijo que iba a ser al revés, que iba a ser traducir del español al inglés. Uh-huh. Entonces llegué y el texto estaba en inglés. Y a mí se me da mejor redactar en inglés, O sea, soy más cómodo redactando en inglés. Y entonces...
Es bilingüe.
Sí, soy bilingüe.
Es bilingüe, o sea...
Y entonces, bueno, lo hice y lo completé. Tardé justo el tiempo, no tuve mucho tiempo de sobra. Pero sí, bien. Yo creo que bien.
Bueno. La verdad es que es un reto, ¿eh? Es una experiencia. ¿Y tú por qué lo hiciste en francés? Si no tienes francés entre las asignaturas que más...
Sí, yo cogí de optativa francés. Ah, bueno, vale. Siempre la he cogido de optativa. Y sí que es verdad que, aunque me resulta quizás un poco más fácil el inglés porque lo domino más, el francés también me resulta fácil y como creo que muchas palabras se parecen al español iba a ser más fácil de traducir y no me fue difícil. La verdad que lo hice bastante bien.
Uh-huh. Bueno, pues está bien. Nos estáis contando hoy algo que uno no espera, ¿no? Cuando pasa por la puerta del instituto no sabe que este tipo de retos o de propuestas o de, no sé, actividades, se pueden decir alternativas un poco, ¿no?, a lo que es la educación regulada, pues pueden existir, ¿no?, dentro de ese instituto, ¿no? Es como una fantasía un poco, ¿no?, visto desde fuera, ¿eh? Para vosotros ya sé que es vuestro día a día y es vuestra dinámica lo que os proponen desde las materias, pero desde fuera es como una fantasía esto que nos estáis contando hoy, ¿no?, que podéis participar en un certamen internacional con una propuesta así.
Es algo que tú cuando entras en el instituto no piensas que vas a hacer, pero luego son propuestas que te dicen y sí que piensas que puede ser algo entretenido o que te pueda ayudar, porque por ejemplo nos dijeron que podía llegar a sumar nota, entonces siempre viene bien.
Hombre, los incentivos son siempre forman parte de la vida, ¿eh? No solamente en el sistema educativo, sino en el día a día de todos nosotros, ¿no? Y esto, Marta, que bueno, sí, pues que esto nos sirve también para, claro, conocer mundo, aunque no lo creamos desde el aula. Nos sirve para conocer el mundo. Tenéis una asignatura específica para vosotros también de europeísmo, no sé cómo le llamáis, ¿no?
Una europea, sí, en historia. Lo da la profesora de la sección bilingüe de francés. Y bueno, yo lo que sí que quiero añadir es que todo este tipo de actividades y iniciativas que vienen de Europa o del Consejo de Europa también, ¿no?, de la Unión Europea, que crean conciencia de pertenecer a un espacio común. Y eso me parece muy importante para que la gente sienta que, no sé, que pertenece a algo que les concierne a todos. No sé, además los temas eran interesantes. El espacio Schengen, que aunque no solamente es espacio para la Unión Europea, precisamente es un espacio más abierto, no solo para los países de la Unión Europea, es la apertura de fronteras, no sé si la gente lo conoce, el Tratado de Schengen. Y bueno, pues que crea conciencia y que yo creo que abre las mentes también. Y bueno, da otra proyección también para, pues, no sé, los idiomas, a través de los idiomas se llega a todo esto, yo creo, ¿no?
A través del francés se llega a Francia, o sea, sí que es de perogrullo, ¿no?, lo que estoy diciendo, pero sí que es cierto que uno tiene una cultura formativa y educativa vinculada con un país o con una lengua, como es el francés o el inglés, lógicamente. Sí. Lo que pasa es que el inglés es más internacional.
El francés, ¿no?, se habla en Quebec, que es la comunidad francófona más grande que hay ahora mismo en el mundo, en África también, en todas las colonias, y en Oceanía también, la Polinesia francesa y demás. O sea que, bueno, pues realmente son idiomas con los que te puedes mover por todo el mundo. Es verdad que el inglés es la lengua franca ahora mismo, desde hace ya mucho tiempo, desde la Primera Guerra Mundial prácticamente, pero yo creo que saber idiomas no solamente es saber el idioma, es... te abre la mente, te da proyecciones a nivel personal. Yo a los alumnos siempre les digo que las cosas más interesantes que me han pasado en la vida ha sido a través de los idiomas. No me ha dado miedo a viajar, a conocer otras culturas, y cuando ves que hay gente que tiene la mente como muy estrecha y dice, no, en España mucho mejor, no, a ver, hay que conocer todo para poder opinar. Y te ensancha tus horizontes personales, además de profesionales, en un momento dado. De hecho, los cooperantes internacionales necesitan inglés y francés. Y español, claro, pero bueno, español ya lo sabemos. Y muchos estudiantes de medicina que no han estudiado francés, pues se ponen a estudiarlo para...
¿Vosotros visteis alguno de los textos que le plantearon a ellos?
Sí, claro, ¿sí? Claro. Sí,
¿y eran complicados? ¿Eran
bueno, exigentes? A ver, la base gramatical no era complicada, pero había expresiones un poco, en fin, giros que había que traducir al español, que algunos eran, en fin, de un cierto nivel, ¿eh? Yo creo que para un nivel de bachillerato, pues yo creo que más, ¿eh? Podrían ser de un B2, C1, ¿eh? Había expresiones que... Y luego también hay palabras que, aunque parece que son iguales que en español, no se pueden traducir literalmente en una frase concreta. Tienes que darle vueltas al contexto que al que se refiere. Y bueno, pues nada, el texto me pareció muy interesante, lo del espacio Schengen, que yo creo que la gente casi no lo conoce. Y bueno, pues que es a la apertura de fronteras, porque los que hemos conocido el paso fronterizo con Francia, yo por ejemplo, tenías que estar un rato ahí esperando, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, España era otra cosa entonces.
Y claro, desconocido. Yo no sé si ahora mismo a Bulgaria, a Rumanía, o si se puede ir, o si puedo ir con mi DNI, o tengo que... Todavía no lo sé. Por falta de, seguramente, de inquietud, ¿no? Por saber estas cosas, pero están ahí, ¿no? Y este tipo de propuestas, pues, es de lo que habla.
El espacio Schengen no solo es para la Unión Europea, ¿eh? Es amplia. Por ejemplo, Gibraltar también se ha adherido. Ajá.
Esa es otra, también otra.
Sí, bueno, pues que es, reto, nos beneficia, ¿no? Porque puedes pasar sin problemas a Gibraltar. Y es porque está dentro del espacio Schengen. Y más ahora que salió de la Unión Europea, claro.
Oye, otra cosa, otra curiosidad para Nuria o para ti, ya que estás delante del micro, te la pregunto a ti. Un profesor de francés, si te ponemos ahora mismo en un barrio populoso de Marsella o de tal, las expresiones en el día a día, los cambios, los giros que hace la lengua viva, ¿las manejáis?
Muy complicado.
Es complicado, ¿no?
Porque una cosa es la lengua estándar y luego es el habla que de la gente. Y más en el sur, curiosamente, porque en el sur se hablará marsellés, casi seguro. Que tiene mucha influencia del italiano y demás.
Pero en un barrio populoso de París, mismamente, ¿no?
Hay muchísimas expresiones también. Claro. Además, como hay inmigración procedente de muchos países, importan términos de otros países y no te enteras. Y luego se habla al revés también, hay palabras que se hablan al revés. El verlan, que se llama, ponen las palabras al revés y no te enteras. Y las dicen, empiezan por la última sílaba, por ejemplo, fama, dicen meuf, cosas de estas. Y bueno, pues es complicado, ¿eh? Igual que pasa también aquí en español.
Sí. Los mayores ya no hablamos el lenguaje que hablan ellos.
No, y hay jergas concretas que tú no entiendes. Si te metes en una jerga no entiendes nada, porque es un lenguaje un poco simbólico para la gente que lo controla.
Vale. Bueno, pues ¿queda alguna acción más del programa este de Jóvenes Traslatores? No. Habéis acabado ya, ¿no?
No, ya se ha acabado.
Ah, creo que van dos a Madrid, me has dicho tú.
Hay que esperar. A lo que escojan.
Sí, ya me lo has contado.
Ahora
sí.
Tenemos que esperar.
Sí.
Ahora vale, lo que toca es eso. Como muchas cosas en la vida que forman parte del proyecto, esperar.
¿Y podría ser alguno de ellos?
Dos van a ir a Madrid.
María ha dicho que no le dio tiempo a acabar, que se estaba pensando en las matemáticas.
Dos de las traducciones, la de francés y la de inglés, irá a Madrid, y luego, si nos escogen de toda España, pues entonces ya es otro paso más.
Bueno, y vamos cerrando, que ves, ha pasado la hora volando. Cecilia, a ver, al margen del instituto, ¿qué haces tú en la vida? A ver.
Bueno, hago tenis y estoy intentando sacar el B2 de inglés este año. Y bueno, estudiar, es lo que me toca ahora.
Tenis, qué bien, ¿eh? Sí. Qué deporte. Un deporte muy en boga, pero muy difícil.
Bueno, ya llevo muchos años, entonces ya lo voy asimilando.
Muy bien. ¿Dónde practicas tenis?
En Colindres.
¿Hay una escuela de tenis en Colindres?
Sí, club.
Un club. Vale. Bueno, pues venga, sigue ahí dándole duro.
Sí, este año ganamos la Liga Cántabra.
¡Hala! Enhorabuena.
Gracias.
Enhorabuena, ¿eh? Luna, no sé, tú fuera del Insti, en Santoña, a ver qué haces. ¿Te importa decirme, vives de Colindres, Cecilia? ¿Sí?
Sí.
Sí. ¿Tú eres de dónde?
De Laredo.
¿De Laredo? ¿Y tú?
Yo de Ramales.
De Ramales. Y tú de Santoña, ¿no?
Sí.
¿Qué haces por Santoña? A ver, cuéntame un poco.
Pues yo últimamente me estoy centrando bastante en lo que es el ámbito estudios, porque necesito sacar segundo de bachillerato, porque después de aquí me quiero ir a Valladolid a hacer un grado de ilustración, grado superior de ilustración. Entonces me estoy centrando bastante, pues eso, en mejorar mis técnicas de dibujo, en mejorar, básicamente, tanto en el dibujo como en el inglés, porque sí que es verdad que a proyecto de futuro me quiero ir a vivir a Oceanía, por ahí, a la parte de Nueva Zelanda y así. Y sí que es verdad que mejorar el nivel de inglés me va a ayudar bastante.
Bastante. El ir y venir todas las mañanas es un incordio, ¿no?
Un poquito, sí, porque encima Alsa tampoco pone soluciones, entonces el único bus que tengo para llegar aquí a la hora es a las 7 de la mañana. por lo cual tengo que estar a las 6 de la mañana todos los días despierta, prepárate, no pierdas el bus, luego espera 40 minutos a que abra el instituto. Sí que es verdad que...
Es mejorable, ¿no? Muy mejorable, ¿no? Ese servicio, esa opción del transporte público es muy mejorable. Bueno, pues es un buen sitio para reivindicarlo también, ¿no? Ya sé que nadie te va a escuchar, si te escuchan, ya sabes, va a entrar por un lado y sale por el otro, pero sí que es cierto que es complicada la enseñanza, y seguro que el director sabe mucho de estas materias, ¿no? De esta herramienta. Bueno, pues nada, que... ilustración... defíneme ilustración, o sea, ¿qué hace un ilustrador?
Pues básicamente, por ejemplo, los carteles, los cómics. A ver, yo sí que es verdad que me quiero especializar en el ámbito de tatuajes. Entonces la ilustración pues me va a ayudar bastante a la hora de diseñar tatuajes y tal. Pues sí que me va a hacer falta saber un poco de ilustración. Pero es lo que te digo, cómics, revistas, carteles, bueno, ahora con el tema de la IA está un poco ahí, pero...
Es verdad, cualquiera hace un cartel ahora mismo.
Sí que es verdad que antiguamente, pues eso, ilustradores eran... Todo lo visual que se veía prácticamente era obra de un ilustrador.
Sí, es verdad. Yeah. Vale, pues nada, Luna, que vaya todo bien, incluso Oceanía. Es un futuro más lejano, pero seguro que al final acaba llegando. ¿Tú, Mateo, qué haces fuera del Insti? Cuéntame.
Pues yo hago voleibol, me gusta volipista, voliplaya, pero últimamente cada vez voy menos a los entrenos para poder estudiar, porque los exámenes no son fáciles, mucha teoría. Y las asignaturas troncales, especialmente historia y historia, filosofía y lengua, requieren mucho, mucho tiempo para preparar los exámenes bien.
Sí, sí. Bueno, ¿voleibol en qué club estás? ¿En qué escuela?
En el Voli Laredo.
Ah.
Simplemente, hay dos, pues yo estoy el que menos jugadores tiene.
Sí, el de Elu, ¿no?
Sí, justo.
Bueno, pues bien, practica lo que puedas y lo que quieras. De aficiones, ¿quieres compartir alguna que tengas así especial? No sé, puede ser videojuegos o alguna...
No juego videojuegos, pero cuando puedo me gusta leer, pero ahora mismo no puedo.
Sí, sí.
Por los exámenes.
Sí, sí, yo,
este
yo,
verano
yo
espero
te entiendo perfectamente.
Recuperar y poder leer.
Y tanto. Es verdad, sí. Bueno, pues nada, éxito, ¿no? Me has dicho que tus opciones de carrera, ¿cuáles eran?
Pues yo quiero hacer un grado de matemáticas en Santander. No me va a dar la nota para hacer un doble grado con física, pero eso sería idealmente lo que yo elegiría.
Vale, venga, pues a ver si tanto esfuerzo y tanta preparación te sirven para llegar a ese grado que quieres y que necesitas. Y mucha suerte con la PAU, ¿no? Pau,
sí.
se va a llamar ahora, la nueva se llama Pau.
Se llama,
ya sé que se llama, pero nos cuesta saber centrar el tiro en ese respecto. Y tú, Mario, ¿qué haces fuera del Insti? A ver.
Pues a ver, yo el año pasado hacía baloncesto, pero debido a estudios y cosas, pues el equipo no salió de juveniles. Y como no podía ir a Colindres porque no me cuadraba el horario, pues este año voy a ir al gimnasio, que no me he apuntado aún. Pues tenía un compromiso de sacar un nivel de francés, el B1, y bueno, ya le he sacado hace poco, me tienen que dar la nota y cuando me la den me apuntaré. Y bueno, pues eso, pues el objetivo es ir al gimnasio y ir a inglés, pues tengo inglés particular, pues no es una asignatura que se me dé muy bien.
Habrá que salir de fiesta.
Sí, hombre,
el fin de semana
pues trato de salir porque... A mí personalmente no me gusta estar en casa, porque a mí el plan de estar en casa y estar con la tele y el móvil toda la tarde no me hace gracia.
Pues claro, hay que estar por ahí.
Prefiero salir, sí.
De buen rollo con los colegas, ¿no?
Sí.
Con los amigos y bueno, pues disfrutar un poquito de la vida, que es lo que tenéis que hacer a vuestra edad también.
Sí.
Tres o cuatro horas al sábado, o que sea, el domingo, no sé, salir por ahí, estar con la gente y cambiar un poco el chip, ¿no? Por esas cosas que los mayores os envidiamos siempre, ¿no? Ese tipo de propuestas. Bueno, pues no sé si se nos queda algo en el tintero. Ha sido un programa, creo que intenso, muy novedoso, muy innovador en torno a la materia que hemos tratado. Bueno, pues participar en un concurso de traducción, la verdad es que es impensable, como os decía antes, le contaba a Cecilia, y desde luego muy sorprendente, ¿no? Que en nuestro antiguo instituto pues hagáis estas estas cosas, ¿eh? Disfrutad de la vida, ¿eh? De la, sí, vuestra edad, 16, 17 años que tenéis, pues eso, que es para los mayores siempre es envidiable, así que aunque solo sea por eso, pues enhorabuena. Pablo, Nuria, Marta, muchas gracias por el esfuerzo de venir esta mañana, de perder un poco el tiempo con nosotros y contarnos pues estas otras cosas que también se hacen, además de lo obvio, pues se hacen en un centro educativo como el IES Bernardino de Escalante. Hasta pronto a todos. Adiós.
Bueno,
adiós,
muchas gracias.
Gracias.